Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España alcanza el millar de afectados por coronavirus. Según la última actualización del Ministerio de Sanidad, 25 pacientes han muerto por el COVID-19 y hay 999 positivos. Preocupa especialmente la situación en la Comunidad de Madrid. En las últimas 24 horas se ha duplicado la cifra de infectados, que sube a 436, con 16 muertos. Son datos que van cambiando casi al minuto. La duda continúa siendo si se van a tomar medidas más restrictivas. A pesar de las cifras, el mensaje es el mismo que la semana pasada. Lo estamos estudiando, Maribel Sánchez.
De hecho, a esta hora se reúne el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, con los responsables de la Comunidad de Madrid para estudiar posibles medidas puntuales que se sumarían a la restricción de visitas a las residencias de ancianos que ya se ha puesto en marcha el pasado fin de semana. No han logrado atajar el contagio y se ha duplicado el número de fallecidos en Madrid desde ayer. Lo que no contempla a esta hora las autoridades sanitarias, explicaba Fernando Simón, es la suspensión de las fallas o las procesiones de Semana Santa, porque dice que no sería efectivo.
Es que no tiene ningún sentido proponer medidas que no van a ser implementables. Eso genera una falsa sensación de seguridad, una relajación de los sistemas que sí sabemos que no son eficaces.
Sanidad apela además a la responsabilidad particular de cada uno de los ciudadanos infectados para que aumente la higiene personal y el aislamiento para evitar la propagación del coronavirus, que ya ronda el millar de casos en España.
La novedad hasta esta hora la encontramos en la provincia de Álava. El gobierno vasco confirma que cierran todos los colegios de Vitoria, al menos hasta el 15 de este mes. También se suspenden las clases en los centros de las localidades alavesas de La Bastida y La Guardia. COPE Vitoria, Elisa López.
Desde las guarderías hasta la universidad. Desde mañana todas las clases en Vitoria se suspenden por orden del Gobierno Vasco durante 15 días. No porque haya nuevos casos de coronavirus en las aulas, sino como medida preventiva para contener la epidemia que está creciendo de forma exponencial en la capital alavesa. El gabinete Urkullu acaba de confirmar esta medida, que ya se había comunicado a los directores de los centros en una reunión mantenida este mediodía. Nos remiten a la mesa para más información, que esta tarde presidirá el Lendakari con otras instituciones vascas. Los colegios tampoco han avisado todavía a las familias, que tendrán que ver ahora cómo afrontar dos semanas de cuarentena.
Pues esa es la noticia, la novedad en Álava. Cierran todos los centros educativos durante los próximos 15 días para contener el coronavirus. La crisis por el COVID-19 y la guerra del petróleo siguen hundiendo las bolsas. La caída del IBEX 35 está siendo sangrante. A esta hora las pérdidas superan el 7%. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ha confirmado que Francia, Portugal, Luxemburgo, Finlandia y Alemania se han ofrecido a acoger menores no acompañados procedentes de la frontera de Grecia y Turquía. España, de momento, no ha dado ese paso al frente. En Valencia, un juez ha condenado a prisión a un matrimonio por agredir a un enfermero por una discusión sobre la cita médica de sus nietos. Ocurrió en un centro de salud de Chirivella. El hombre, de 43 años, ha sido condenado a 15 meses de cárcel y la mujer, de 42 a 9 meses. Si no se acercan al agredido, pagan 5.500 euros de responsabilidad civil y no delinquen en dos años, podrán evitar la cárcel. Y en Brasil, las multas por cometer infracciones medioambientales han caído un 34%, lo que supone la cifra más baja de los últimos 24 años. Este descenso de multas bajo la presidencia de Bolsonaro coincide con una deforestación histórica de la Amazonia brasileña. Según Proedes, se rondaría el 30% en el último año.
Y el mundo del deporte, atento también, preocupado por la evolución del coronavirus, porque están pendientes de los partidos que se jueguen a puerta cerrada por el COVID-19. José Luis Corrochano.
Ya se sabe que el Valencia-Atalanta de mañana es sin público, sin periodistas y sin ruedas de prensa previas. Y hay otros dos partidos más en España con rivales italianos que hasta el momento no corrían peligro. El jueves, el Sevilla-Roma, ahora preguntamos en Sevilla. Y la semana que viene, el Barcelona-Nápoles. En este partido, las autoridades ya hablan de posibilidad de partido a puerta cerrada. COPE Barcelona, Manolo Oliveros.
Así es, tanto autoridades sanitarias como desde la Secretaría General del Sport hablan que tendrán tendría que ser a puerta cerrada ese partido Barça-Nápoles previsto para el día 18, y ahora mismo desde la 1 está prevista rueda de prensa del secretario general Gerard Figueras. Y atención, para mañana a las 9 de la mañana en el Departamento de Salud, reunión a cuatro bandas: Departamento de Salud, Departamento de Interior, Secretaría del Sport y Fútbol Club Barcelona. Desde el Barça dicen a Deportes Cope que ellos dependen de las autoridades sanitarias competentes.
Y preguntamos ahora en Sevilla, ¿qué sabemos, José Manuel Oliva, de cómo se juega el Sevilla-Roma?
Bueno, a esta hora de la tarde, Corro, aquí en las oficinas del Sánchez Pizjuán se está a la espera de que el gobierno central o las autoridades en este caso comuniquen si finalmente el partido del jueves ante la Roma se juega o no finalmente a puerta cerrada. El Sevilla aún no tiene noticias oficiales a esta hora de la tarde, mientras que el sindicato de policías Jupol ha presentado un escrito en la subdelegación del gobierno pidiendo medidas urgentes ante el riesgo elevado de contagio de los funcionarios policiales, y se insta a que el partido se juegue sin público.
Recuerden que el Inter-Getafe y el Getafe-Inter, los dos partidos en la puerta cerrada, es oficial de esta mañana. El Paris Saint-Germain Borussia Dortmund de mañana es a puerta cerrada por orden de la prefectura de policía. Y una más, la consejera de Turismo y Consumo de Euskadi, Sonia Pérez, acaba de decir en Radio Euskadi sobre si la final de Copa del día 18 de abril en Sevilla entre el Athletic de Bilbao y Real Sociedad puede jugarse a puerta cerrada. Ha dicho, todo es posible.
Y la última hora, Marta, por el coronavirus, se centra en esos datos que hemos conocido. Ya hay 1 millar de personas contagiadas por el coronavirus, 25 personas han muerto, y la noticia se sitúa en la provincia de Álava. Vitoria va a cerrar todos sus centros educativos, no solo los colegios, también las guarderías, institutos, universidades, tanto públicos como concertados, al menos durante los próximos 15 días. Bueno, preocupa la situación en Madrid, donde en las últimas 24 horas se han duplicado los casos de contagiados y también de muertos. Preocupa la situación en la provincia de Álava, en el País Vasco, también en Barcelona. Y luego está La Rioja, porque al menos 70 casos se han contabilizado. Es la comunidad con más infectados, situamos proporcionalmente estas cifras. ¿Y la mayoría de ellos dónde están? Pues en una localidad muy conocida, como es Haro, con apenas 11.000 habitantes y que suma ya una treintena de personas que están contagiadas.
Bueno, esto supone pues un importante número de personas aisladas en su domicilio, y la Guardia Civil es la que va comprobando que están cumpliendo con esta medida de estar en sus casas al menos durante 2 semanas. El resto de vecinos de Haro se quejan de la imagen que se está dando de la localidad. De lo que nos cuentan es que ellos están tranquilos.
La imagen de Haro es fatal porque no ha sido la realidad de lo que era. Han aumentado mucho más, que parecíamos que teníamos más una enfermedad de la sarna aquí.
Todo lo que están oyendo es totalmente mentira y pueden venir perfectamente a... Bueno, es más, si tan mal estamos, no podríamos salir. Yo he salido este fin de semana, he ido a Logroño, y no ha pasado absolutamente nada. Haro está totalmente normal.
Bueno, pues esa es la descripción de una localidad que queremos también trasladar a los oyentes de Mediodía Cope. Y para conocer más cómo está siendo estas últimas horas en Haro, nos vamos a situar en esta localidad de La Rioja para hablar con una de las farmacias que están en esta localidad. ¿Están o no alarmados? Se lo vamos a preguntar a la farmacéutica propietaria de una farmacia en Haro. María Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días, buenas tardes.
Bueno, ¿hay temor en los vecinos de Haro?
Bueno, sí, temor hay, porque la gente tiene mucha desinformación. Por una parte, pues tenemos el conteo diario de toda la gente que va quedando infectada, etcétera. Salimos en portada de todos los medios nacionales, entonces la gente tiene temor y viene atemorizada a la farmacia. Pero por otra parte, sabemos pues que es una enfermedad que cursa sin muchas complicaciones, y el único problema es que colapsemos Rioja Salud. Es el único problema, que no den abasto los sanitarios pues para atender al tanto por ciento pequeño que serían pues enfermos de riesgo.
María, nos contaba nuestro compañero Tito Alcalá, que está a lo largo de todo el día allí con vosotros en Haro, que no ve mascarillas por la calle. Es decir, que de momento los riojanos de esta localidad han entendido que la mascarilla no vale para nada, salvo que estés infectado o estés trabajando en un centro de salud. ¿Cómo vais vosotros de mascarillas en la farmacia?
no hay desde hace 2 meses. Vinieron al principio del coronavirus en China y se las llevaron todas y no hay, la gente no las lleva. La población lo que busca es geles hidroalcohólicos. La gente sabe que si no los vendemos en la farmacia porque también estamos desestocados. Actualmente nosotros tenemos algo, pero tampoco mucho. Se pueden fabricar de manera casera y luego también una buena limpieza de manos y una higiene extra, pues evitar el dar 2 besos, saludar desde lejos, el tomar 1 metro. Nosotros hemos puesto en la farmacia unos carteles de mantener la distancia de seguridad, porque es verdad que puede haber futuros contagios, porque quizá pues es verdad que se contuvo, o sea, se ha contenido tarde el no salir, ¿no? Es lo que ha pasado.
Claro, es una prueba también para las fuerzas de seguridad, que han tenido que ir comunicando uno a uno, sí, a los positivos por coronavirus, que tenían que tomar unas medidas de aislamiento. Otra cosa es, y eso ya nosotros no lo podemos comprobar, si se lo están cumpliendo los afectados, los contagiados o no.
Bueno, aquí se dice de todo, pero la realidad es que en Aro sabemos que la salud pública es de todos. Entonces, no sé si algunos lo están cumpliendo o no, y no es mi función juzgarlo. El resto sabemos que tenemos que estar concienciados. En Aro se hace una vida totalmente normal. Es verdad que la gente este fin de semana no ha venido, pero porque, yo también habría decidido no venir, pero es una vida totalmente normal. Los comercios abren, los colegios siguen funcionando, y es verdad que, pues quizá hemos echado en falta a los jarreros, que desde las autoridades locales pues hayan dado la cara y no la hayan hecho, pues, o sea, lo han hecho los viandantes, que con falta de información pues a veces han alarmado más al resto de la sociedad.
Bueno, María, tú como experta en salud, yo no sé cómo vas recibiendo un poco estas noticias, porque es verdad que intentamos lanzar ese mensaje de tranquilidad, pero es que día a día las cifras van creciendo de manera exponencial y de momento seguimos en esa fase de contención, es el mensaje que lanza desde el Ministerio de Sanidad. Yo no sé si tú, que eres más experta que los demás en cuestiones de salud, ¿estás tranquila o no?
Yo estoy tranquila teniendo las medidas que os he contado, pues tener distancia con la gente, saludarle en la distancia, si puedo evitar ir a, no sé, pues a determinadas zonas, a lo mejor en pues que vaya a haber más aglomeraciones, pues las evito, etcétera. Pero yo todo el rato atiendo a gente con cuadros de resfriados, gripales, etcétera. Y lo único que les digo es que si los síntomas empeoran, pues que llamen al 112 o al teléfono que han habilitado aquí en La Rioja, porque nuestro centro de salud está cerrado porque estaba contaminado. Entonces, no hay que tener miedo, lo que hay que tener es ocuparse. No hay que estar preocupados, pero sí que hay que ocuparse, porque esto no puede ir a más y de manera exponencial, efectivamente lo que decías tú.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje de no hay que tener miedo, e incluso que va en la línea con esos mensajes que nos dejaban algunos de los vecinos de Aro, que hemos escuchado antes de hablar con María Fernández, que es propietaria de una de las farmacias de esta localidad riojana, famosa por sus excelentes vinos y por muchas más cosas. Uh-huh. María, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Gracias,
un fuerte
María,
abrazo.
Buenas tardes. Adiós.
Bueno, vamos a cambiar de escenario, nos vamos a ir hasta Canarias, te vamos a hablar de Jeremy, del pequeño que entonces tenía 7 años, como cualquier otro día que estaba jugando con sus primos en un solar de su localidad, en vecindario, en Las Palmas, aunque lamentablemente su diversión duró poco tiempo, apenas 5 minutos, ese tiempo fue suficiente para que el niño, Jeremy, desapareciera. Han pasado 13 años, sigue desaparecido. Y los investigadores continúan sin saber qué pasó aquel 10 de marzo de 2007.
A las incógnitas de la búsqueda se suma ahora la preocupación de los vecinos de la zona por la finalización de la condena del único sospechoso de la desaparición de Jeremy, Antonio Ojeda Bordón, más conocido como El Rubio, que ya está en la calle y ha cumplido una pena de 5 años por abusar de un menor de 9 años también en vecindario.
Sí, localidad a la que además pretende volver. Ante la inquietud de los vecinos por su regreso, el alcalde de vecindario, Santiago Rodríguez, ha pedido tranquilidad. Aunque eso sí, reconoce que lo que más le preocupa es el posible encuentro entre la madre de Jeremy y Taisa Suárez y el Rubio.
Tenemos que dar un mensaje de serenidad y de tranquilidad, en el sentido de que muy difícilmente podrá reincidir. Yo entiendo más la situación de la madre de Jeremy, porque efectivamente ni ella misma sabe, ni yo en este momento, cuál sería su reacción si se viera con esta persona, ¿no? Y yo creo que ella tiene más miedo a la reacción que va a tener que a cualquier otra situación.
De hecho, ella misma contaba en COPE Canarias que no entiende cómo se deja a esta persona en libertad.
Está muy nervioso. Digo, ayer recibí una cantidad de mensajes a través de las redes sociales, por WhatsApp, de muchos vecinos de aquí, de vecindario. Que ¿cómo es posible que lo dejen libre después de haber violado también al otro niño? Como que ¿cómo van a dejar?
Pues
es
la voz de una madre desgarrada. Juan Baño, jefe de interior de la cadena COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuáles son las últimas novedades de este caso, del que ya decimos han pasado 13 años?
Las últimas novedades es que el caso de 2018, porque fue ratificado el cierre del caso que dictó el juzgado que lleva la instrucción, después fue ratificado por la Audiencia Provincial, y en este momento estamos a lo que pueda ocurrir después de las iniciativas que está comentando, que está presentando y que va a llevar a cabo el abogado Marco García Montes, que es quien se ha quedado con la representación de la familia en esta causa. Si tras esas iniciativas en las que asegura Marcos va a aportar información, datos para que se produzca esa reapertura, el juez lo decidiera, estaríamos en un escenario de esperanza hacia la familia. Ahora mismo estamos en el peor. El peor es cuando se cierran todas las puertas aparentemente. Cuando incluso hubo un auto en 2017... yo no recordaba una cosa igual, era un juez que acababa de aterrizar, han sido 5 o 6 jueces los que han llevado el caso, y este juez recién llegado tomó cuenta de lo que había dispuesto la Guardia Civil, de las investigaciones, las vapuleó directamente, fue a un nivel increíble, aquello terminó en el Consejo General del Poder Judicial, se recombinó y se llamó al orden, digamos, a su señoría, al juez, pero en cualquier caso...
¿No se hizo caso de esas pruebas?
No se hicieron caso y además se despreciaron, por así decir, en términos investigativos. Los agentes, pues evidentemente quedas tocado por una actuación tan terrible por parte del juez, que prácticamente dijo que era un cúmulo de elucubraciones y poco más. Y por lo tanto, el caso, en este momento, a mí me dicen fuente de la investigación, los investigadores siguen buscando nuevas fuentes que puedan facilitar nuevas vías que abran a la esperanza de los investigadores y de la familia, pero a día de hoy la cosa está complicada. En cualquier caso, ahí había un testigo importante que la Guardia Civil, la UCO de la Guardia Civil, siguió la pista durante un tiempo, le daba gran credibilidad. Ahí había hasta acotada 3 minutos en la ventana donde se podría haber producido en el tiempo y en el espacio la intervención presuntamente de este individuo que hoy queda en libertad, pero el juez, insisto, no creyó suficientemente probada esa participación y por lo tanto el caso está en una vía muy delicada en este instante, pendiente de lo que pueda decir el juez, pues después de la presentación de esas iniciativas por parte del abogado García Montes.
Vía delicada, por tanto.
Muy delicada.
Y con esperanza de la familia, pero muy, muy, muy reducida. Gracias, Juan
Muy
Mayor.
Complicada.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Pues hombre, claro, cómo no vas a estar preocupado, es lógico, esto es una cosa muy fuerte. Y
el coronavirus crece en España a ritmo del 20% diario. ¿Qué medidas drásticas se están tomando o se van tomando?
El feminismo es el punto de sostenibilidad de la democracia en el siglo XXI.
Si nosotros, la izquierda se apropia del feminismo y dice, todo el que quiera ser feminista además tiene que aceptar el pack completo. O sea, usted no puede ser feminista sin luego tragar con todas las demás consignas de la izquierda. Todos los demás.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo asistencia en carretera.
Duelista 2.
Y yo con Línea Directa también, y además coche de sustitución garantizado.
Para el Duelista 1, dentro catapulta. Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE. A partir de las 2 vamos a situarnos en el País Vasco, en Vitoria, en la Comunidad de Madrid, donde dos escenarios que más preocupa la influencia del coronavirus. Actualizamos todos los datos con Marta Ruiz.
Bueno, es difícil hablar de cifras del coronavirus, Antonio, porque las que se ofrecen cada día no son las que reflejan la situación del momento, sino la situación de días atrás. Los resultados de las pruebas tardan al menos 48 horas. En España, los casos confirmados se acercan al millar, 25 los fallecidos, pero como ha destacado el coordinador de alertas de Sanidad, Fernando Simón, esas cifras son el reflejo de lo que había hace 4 días. Solo en la Comunidad de Madrid se han duplicado los casos en las últimas 24 horas y también los fallecidos, que ascienden a 16 personas, todas ellas ancianas y con patologías previas. De momento, desde el Ministerio de Sanidad se insiste en que estamos en la fase de contención, seguimos en esa fase 1 y que no se prevén medidas excepcionales de manera generalizada, pero en el caso de Vitoria, el Gobierno vasco ha ordenado el cierre de todos los centros escolares durante 15 días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acaba de referir al coronavirus, ha lanzado un mensaje de tranquilidad.
Hace ya un par de semanas el Gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes y sobre todo lo vamos a hacer en colaboración y coordinación con los agentes sociales. Quiero lanzar en consecuencia un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad.
Han tenido que pasar semanas para que el presidente Sánchez se pusiera al frente de la comisión de seguimiento del coronavirus. Ha sido hoy, por cierto, en esa comisión cabría esperar una mayor coordinación, que Sanidad lleve la voz cantante en las medidas, aunque las comunidades tengan transferidas la sanidad. De Mediodía COPE vamos a hablar de Haro, esa localidad donde tienen a 30 personas confinadas. Es una localidad de La Rioja de apenas 11.000 habitantes y vamos a poner enseguida de nuevo en orden las cifras. Vamos a dar claves económicas, sigue el miedo instalado en las bolsas y además a esto se suma la caída del precio del petróleo. Y esta tarde llega el presidente turco Erdogan a Bruselas. Va a hablar de la crisis migratoria que él mismo ha generado en la frontera con Grecia. España, a diferencia de Francia, Portugal, Alemania, Luxemburgo o Finlandia, no se ha ofrecido a acoger menores no acompañados.
Bueno, sin duda alguna, el coronavirus, la última hora, sigue marcando la actualidad de este día. Se actualizan las cifras y hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando precisamente si después de conocer que ya tenemos un millar de afectados por el coronavirus, ha cambiado tu percepción sobre este desconocido, hasta no hace tanto, COVID-19, y que tantos problemas está generando de alarma en la sociedad, pero sobre todo en la economía,
sí,
como estamos viendo
en
las bolsas.
Sí, eso es lo que queremos saber. ¿Cuál es tu percepción del coronavirus? ¿Ha cambiado tu sensación en los últimos días? 637-23-0000. Queremos saber cómo lo ves tú, cómo te sientes frente al coronavirus con lo que vamos conociendo en las últimas horas. 637-23-0000.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray. COPE. Estar informado.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Bueno, y a vuelta con el coronavirus, Marta, en todo el mundo se están viviendo situaciones que ya vimos en China a principios de febrero. La alerta lleva a los ciudadanos a hacer acopio de alimentos. Se está llamando la atención que una de las principales estanterías que se vacía de determinados supermercados es en la que está el papel higiénico, sí. Y Fernando Aramburu, que ya sabes que es el escritor de Patria,
sí,
el que tú has leído,
sí,
el libro más vendido, en 2017 al menos, no sé si algún año más, pues recogía en las redes sociales la foto, Aramburu, de un súper de Alemania con un comentario sugerente, vamos a decirlo así. Decía Aramburu: admirable nación, hablaba por Alemania, admirable nación que en caso de emergencia considera prioritario limpiarse el culo.
Bueno, tiraba un poco de ironía. Están los comentarios y también el ingenio que está desatando esta crisis del coronavirus. Atentos en Australia, porque esto de que se acabe el papel higiénico no es para limpiarse el culete, como decía de manera irónica Fernando Aramburu, sino para fabricar esas mascarillas caseras. Y entonces en Australia lo que ha pasado es que, bueno, ha pasado lo mismo, que se están agotando las existencias de papel higiénico. Y esto ha llevado a un periódico local, el diario NT News, que la semana pasada publicó un suplemento especial de 8 páginas. La novedad Y la noticia, más que lo que contaban en ese suplemento, es que se puede ir recortando el papel, pues como si fuera papel higiénico, y te dan ahí las claves para hacerte la mascarilla. ¿Ale?
Bueno, ingenio, talento y, bueno, innovación también aquí en la prensa. Mira, ahora te actualizamos enseguida todo lo último sobre el coronavirus, pero te voy a contar una cosa ahora de animales. Marta, yo creo que ya hemos abierto alguna vez ese melón.
A ver.
De los animales que, sí, que nos dan más tirria.
Sí.
Yo tengo unos cuantos. Las palomas,
la
no
rata
de
la aire,
sí,
pobrecitas mías.
Y las ratas de tierra tampoco me gustan ni un,
bueno,
pelo.
A mí los reptiles tampoco, los cocodrilos, las lagartijas. Uf, es que las veo corretear y ya me pongo nerviosa. Las serpientes tampoco son lo mío. Claro, todo lo que sea viscoso y se arrastre por el suelo, fuera, nada.
Venga, pues precisamente de serpientes va la siguiente noticia. Ha ocurrido en Australia.
Bueno, en concreto en Queensland. Esto está al noreste del continente. Todo lo que hemos conocido es por un vídeo que ha publicado el cazador de serpientes Stuart Mackenzie. En las imágenes se ven un montón de zapatos de distintas tallas. Hay zapatillas de deporte, hay sandalias, son pues de una familia, y atentos porque en esos zapatos aparece una serpiente negra de pecho rojo.
It's right here at our house at Sippy Downs. Now, all you see here is a pile of shoes, just pretty standard in anybody's house. You always got your shoes in the garage. Check out what's underneath.
Bueno, contaba que se acercó a los zapatos y que literalmente no podía ver que estaba entre los zapatos.
Tú imagínate que te levantas por la mañana, metes el pie para venir de aquí a trabajar a la COPE ahí con prisa y notas ahí que no...
Pues sabes lo que salía,
¿no? Que hay una cosita ahí que te está molestando.
Pues esa cosita era una serpiente, sí, entre
bien.
Los zapatos.
Pues
oye,
nada.
¿Por qué no meten un zapatero? Que todos los zapatos que estaban ahí fuera.
Bueno, a lo mejor no les cabe en casa, no sé.
Pues nada, pues se lleva la serpiente.
Hay que dejar que se aireen los zapatos a veces.
Venga, la siguiente historia. Venga. Nos lleva hasta un sitio que tú bien conoces.
Pues sí, claro.
En la región de Murcia. Ajá. Es una localidad que se llama Molina de Segura, uh-huh, que ha dejado personalidades ilustres para,
sí,
la humanidad,
sí,
como es el caso de Marta Ruiz.
Sí, claro.
Es una localidad a pocos kilómetros de Murcia, donde en las últimas horas no daban crédito a lo que han visto por la ventana de sus casas.
Bueno, Antonio, a mí me cuesta creer que haya podido ocurrir algo así, pero ha ocurrido. En mi tierra fue el pasado sábado cuando la policía de Molina de Segura empezó a recibir llamadas de algunos vecinos alertando de que habían visto a un león paseando por la zona de la huerta de este municipio. Un león paseando por las calles de un municipio murciano. No sé, Antonio, yo que así a priori pues no lo veo muy factible.
Bueno, no es la primera vez que un animal se puede escapar de un circo, de un zoo, no sé. Bueno, a ver, la verdad es que si ves a este animalejo de lejos, hay que decir que puede llevar a la confusión.
A ver, en un primer vistazo sí, pero en un segundo pues yo creo que te das cuenta de que esas hechuras, ese tamaño, pues no es propio de un león. El caso es que los agentes se acercaron al lugar en el que estaba el animal, según los vecinos, y comprobaron que se trataba de un perro al que habían cortado el pelo como si fuera un león, pobrecito mío.
Ay, señor. Bueno, en la foto que ha difundido la propia policía local de Molina de Segura en su cuenta de Twitter se ve al perrete con el pelo rapado desde las patas delanteras hasta el final de las traseras y, claro, deja una especie de pompón en la cola del león.
Sí, como si fuera un león, vamos. Los agentes pasaron el lector del microchip y no quedó duda alguna de que lo que era en realidad, pues lo evidente, que se trataba de un perro con unos dueños de dudoso gusto en cuanto a estilismo capilar perruno se refiere.
Bueno, hablamos enseguida del coronavirus, de ese plan de choque que ha anunciado Pedro Sánchez. Un virus desconocido que sigue dejando situaciones curiosas como las de las estanterías de algunos supermercados, uh-huh, vacías. ¿Dónde? ¿En la carne, en la fruta, en el pescado? Sí, pero también y fundamentalmente en la del papel higiénico.
Bueno, la gente se afana en comprar rollos porque con esto se puede hacer mascarillas caseras para protegerse frente al virus. Y ahora en Rusia, un fabricante de vodka ha tenido que desmentir que el consumo de vodka proteja frente al coronavirus. Lo tenía que hacer después de que las redes sociales estuviera extendiendo ese falso remedio para hacer frente al contagio.
Y no solo a base de chupitos, sino que había quien decía que el vodka se podía elaborar también una especie de gel desinfectante y hacer frente así a la escasez de geles y hidroalcohólicos. Pues no se puede hacer con vodka. Ni tampoco pimplar en exceso.
Tampoco. Se puede hacer, pero que no te va a proteger frente al coronavirus. Eso ya es para otra cosa.